Estoy flipado. A toda la gente que está en Twitter ahora mismo, de Cuba Bomb Radio, podéis ver, tengo a mi lado a Pablo Rose. Pablo, ¿sabes por qué me he callado cuando has empezado a hablar y me has empezado a contar esto? Porque digo, me lo tiene que volver a contar luego. Porque a veces en las entrevistas hay una parte mala. ¿Sabes cuál es la parte mala de una entrevista?
¿Cuál?
Que cuando tienes el micrófono cerrado se dicen cosas que luego no se vuelven a decir.
Es verdad,
y entonces lo he aprendido con el paso del tiempo y te quiero dar las gracias, tío. Has empezado a hablar de cómo te convertiste de un tío soso, negativo, a positivo, que ves las fortalezas y no las debilidades. Pablo Rose está con nosotros. Buenos días, Pablo.
Buenos días.
Me he quedado flipado cuando me contaba. Es que yo antes, a todo que no, todo mierda, todo caca. ¿Y ahora?
Sí, todo realmente, creo que todo depende de cómo ves tú la vida y cómo la planteas, ¿no?
Sí, pero ¿cómo cambiaste?
Pues
¿meditando?
Sí, sí, de hecho, todas las mañanas, fue por un vídeo de YouTube, de hecho.
De esto, que viste a un tío meditando y...
No, de esto mítica cosa que estás como en el buscador 12 de la noche sin buscar nada en concreto, ¿no? Y de repente me salió un vídeo, ¿no? De los 5 pasos como para encontrar la tranquilidad, ¿no?
Los 5 tips de la tranquilidad.
5 tips y de repente me metí y empecé a ver. Levántate a las 7 de la mañana, las horas de sueño importantes son de 10 de la noche a 2 de la mañana, es como cuando descansas bien, meditar 5 o 10 minutos, lo que puedas, ¿no? Al principio empiezas poquito, luego...
Y cuesta, ¿eh? Como a la madre que lo parió, ¿eh?
Cuesta. Y de hecho un día dije, ¿por qué no voy a probarlo? Si literalmente llevo 3 meses muriéndome de la ansiedad, las vacaciones no fueron vacaciones porque... Mi cerebro no terminó de descansar.
Bueno, también te digo una cosa, Pablo Rose, aquí te puedo explicar algo que no solamente te pasa a ti, ¿eh?
Sí.
En las vacaciones, por lo menos, te has dado cuenta, ahí, cuando tienes 5 o 6 días seguidos, los 2 primeros o 3 vas con la inercia y estás... ¿Qué tengo que hacer? Y alguien te dice, no, estás de vacaciones.
Sí, sí, sí.
Y tú, claro, esa es la ansiedad a la que te refieres y dices, pero tío, estás delante del mar. ¡Coño, el mar!
Literal.
Y tú estás todavía... pataleando y... Esto te ha ocurrido a ti también, ¿no?
A mí, o sea, no fueron tres, fueron siete días. O sea, yo me fui de vacaciones 10 días y llevaba sin coger vacaciones 2 años. Y las cogí por obligación, en verdad, porque yo no tenía tiempo... O sea, no debería haberlas cogido por el cúmulo de trabajo que tenía. Pero me las cogí por necesidad mental y me costó 7 días meterme en el papel de persona de vacaciones. Y los primeros días fue ansiedad constante. Me iba a dormir con el corazón, en plan... Tenía que hacer ejercicios de respiración por las noches a las 12 de la noche para poder dormirme, porque sentía que estaba fallándome a mí mismo. Imagínate el nivel de
autoexigencia que tienes,
sí,
¿no?
Sí, no, yo soy un loco. O sea, toda la gente que me conoce y que trabaja conmigo y que está día a día conmigo, todo el mundo me dice que estoy mal de la cabeza. Pero bueno, es algo que se asume. O sea...
a mí también me lo dicen, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, pero a mí prácticamente todos, ¿eh? Entonces, no sufras por eso.
No sufro para nada, en verdad.
Vamos a ver, Pablo Rose, antes de que hablemos de la canción, que me cuentes lo que has hecho con sí. Belén Aguilera, de cómo ha salido, tengo una sensación de que te tengo que preguntar por algo.
Cuéntame.
En la lucha, esa diaria tuya, ¿quién gana? ¿El compositor o el productor?
Uf, qué difícil. Pues mira, ahora mismo me estoy... encontrando a mí mismo y estoy descubriendo una faceta que yo tenía, digamos, escondida desde hace tiempo, porque yo empecé siendo artista. Cuando, pues, con 16 años, yo tenía bandas de pop rock y, bueno, yo vengo del metal y del hardcore y de pegarme en pogos. Entonces yo me moví mucho por esa escena cuando era joven.
¿Cuándo eras joven?
Cuando era joven, tengo voy a cumplir 28 en breves. Es que me siento, tengo una mente muy mayor. Sí. Entonces, claro, yo hice muchas giras cuando era más joven, míticas giras de cuando empiezas en el underground, pues te marcas una gira de 15 conciertos alrededor de España, llenas salas de 20 personas, otras vacías, vuelves perdiendo dinero, en un coche en el que estás literalmente montado entre las fundas de guitarra, y eso lo dejé de lado cuando empecé ya más a dedicarme al mundo de la producción y la ingeniería de sonido, y de repente me ha venido, Bueno, además, este disco que estoy haciendo, que se supone que no puedo decir que estoy haciendo, pero te lo acabo de soltar, así,
sí, sí.
En primicia.
Estoy muy interesado, ¿cómo se llama?
no he dicho nada, ¿vale?
Está grabado, lo siento.
Ya está.
En el podcast va a salir, pero tampoco.
No pasa
tanto,
nada. No, además que es algo que llevo soltando desde hace tiempo. Habla sobre mi ruptura. Y yo no escribo nunca si no lo necesito. Y llevaba tanto tiempo sin necesitar escribir, que me surgió tan de dentro que dije, coño, voy a salir como otra vez a lo que hacía antes, que era escribir canciones, hacer música, disfrutar y sacar toda esa movida que tengo dentro que hacía mucho tiempo que no sacaba.
Esta canción que estamos escuchando de fondo, que es una muy buena canción, pero encima está muy bien producida con sonidos, con eco retardados y esas historias. Ahí, cuando se hace la canción, por eso decía, la diferencia entre el productor y el compositor es que debe ser una dicotomía grande, ¿no? Estás ahí produciendo, estás haciendo, y esto que estoy componiendo ahora, ¿cómo sonará cuando le ponga no sé
literal.
Qué?
Literal. Es un alter ego, es como una lucha conmigo mismo, porque a mí me encanta producir, me encanta como elaborar como ese imaginario en las canciones, ¿no? Pero me encanta componer. O sea, soy un loco de las melodías. La gente que curra conmigo, la gente me conoce sobre todo por mi faceta como productor. Pero eso también es porque nunca hablo de mi faceta como compositor. O sea, yo compongo literalmente en el 80% de los temas que produzco para otros artistas, sobre todo a nivel melódico. Y...
que se lo digan a Yatra, por ejemplo, ¿no?
No, pero ya con Yatra ha sido más en la parte de producción, porque como escritor estaba Lofty Manuel, que es un tío, o sea, un escritor increíble, que ha trabajado con Becky G, que ha trabajado con gente increíble. Y estaba Juanjo Montserrat también, que es un tío músico, guitarrista, pianista, cantante. Ese equipo, el equipo de Tacones Rojos, fue para mí un...
¿Esto?
Oh, está teniendo la luz.
Que viene mañana.
Que viene mañana,
le,
¿no?
Le voy a hablar bien de ti, ¿eh?
Uf, pues yo te puedo hablar muy bien de esta niña también, ¿eh?
¿Perdona?
8:30 de la mañana, dime aquí alguna... mañana.
¿A qué hora?
8:30 de la mañana.
8:30 de la mañana. Dime cosas de ella que no sepa nadie.
Que no sepa nadie. Es una productora que se te va de las manos. O sea, es una tía que tiene unas ideas de producción increíbles. toca el piano que se te va de las manos, ese inicio de piano. Me acuerdo que cuando estábamos haciendo la canción, vamos a poner una cosa, una intro así de piano, así como súper de raíz. Se sienta en el piano y yo pensando, ¿qué cojones acaba de hacer? Fue muy loco.
O sea,
esta canción la disfruté muchísimo porque salió como súper de corazón, es muy ella, muy de raíz. Y yo aprendí mucho trabajando con ella. Y no hay algo que más me guste en la música que aprender de la gente que tengo alrededor.
Y no todo el mundo dice eso.
Totalmente.
Me gusta aprender de la gente, lo está diciendo Pablo Rose, que está hoy invitado en Bomb Radio, desde que amanece y apetece, con Fernandisco. Te voy a dar una sorpresa, va.
Cuéntame.
Sí, tú hablabas de quitarse el estrés y todo eso. Tú que vienes del metal o del heavy metal, que has estado y que has hecho giras y que ahora que tienes 28 años y dices que eres viejo, eres súper joven y has hecho pues lo que tengas que hacer. ¿Qué te parecería si te pongo una canción para que te desfogues un poco?
Venga.
Pero vamos a hacer el truco del almendruco, que sería, yo busco una canción, vale, se me ocurre, vale, el Thunderdome de AC/DC, y la presentas tú en directo, desfógate. Es decir, aquí vienes a desestresarte.
Venga.
Preséntala, perfecto. Vamos a buscar primero la canción, y tú la presentas como a ti te ven, como te salga del mecanismo
de... Voy a sacar mi alter ego de presentador de radio. Bueno, ahora mismo estamos en Boom Radio y ya podéis escuchar Thunderstruck de AC/DC, aquí y ahora.
Nos llamamos, Pablo.
Creo que lo he dicho bien antes, ¿no? Bomb Radio.
Lo habías dicho bien antes, es verdad. Cuando escuches el podcast verás lo bien que lo has dicho.
Hay un corta pega.
Hay un corta pega ahí, sí. Oye, Pablo Rose, ¿te gusta esto? Estabas escuchando la deformación profesional. Estabas escuchando el tema y dices el Thunderstruck.
Sí.
Es una canción acá, pero es porque está muy bien hecha, ¿no?
Sí.
Y hay quien tiene razón, ¿el productor, el ingeniero de sonido o es trabajo conjunto?
Mira, yo no creo que la razón resida nunca en una persona. Creo que el trabajo en equipo es lo que lleva a la gente al éxito. Y esto es una prueba de ello. Thunderstruck es una canción que está bien hecha desde la composición hasta el máster. Hace tema redondo.
Y hablabas de groove, tienen los grupos de hard rock en la piel, has hablado de
claro,
varios, ¿no?
Claro, yo desde pequeñito escuchaba pues desde Aerosmith, Pearl Jam, AC/DC, Guns N' Roses, Metallica, hasta cosas ya más duras, tipo
más Iron Maiden, entiendo.
Iron Maiden, Parkway Drive, Beam Horizon, Architects, bandas de metal y de hardcore. Stick to Your Guns, ya bandas duras de hardcore. O sea, he escuchado dentro, es verdad que yo antes de ser productor de pop, yo me he grabado con mi mentor, con Alex Capa, que es la persona con la que he aprendido absolutamente todo lo que es ingeniería.
Que este tampoco es malo, ¿no?
Alex, no, la verdad es que es un pedazo de capo. Bueno, y además que le debo muchas de las cosas buenas que me han pasado en mi vida, porque fue el que me acogió cuando yo no era nadie. Y con él me he grabado como 50 discos de metal y variantes. Entonces he aprendido sobre todo ese mundo, todo y más.
A mí lo que me gusta mucho de ti, Pablo Rose, me gustan muchas cosas de ti, pero eres educado, eres un tipo terrenal, que tocas el suelo, que no te has vuelto loco. Hay gente que se piensa que ha empatado con el universo y yo te veo a ti muy normal. Decías que hemos salido todos del mismo sitio.
Totalmente.
Por tanto, en ese proceso orgánico que tenemos todos los seres humanos, somos más o menos iguales, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que cuando dejas un poco el ego y trabajas la empatía, empiezas a darte cuenta que las personas... ¡Qué temazo eso, eh! ¡Uf! ¡Qué temazo! Cuando trabajas...
Estás a todas, ¿eh?
No, es que escucho a Architects de repente, que eso es un temazo. ¡Uf! Eso sí que se han renovado bien. Creo que cuando trabajas la empatía y aprendes a escuchar, te das cuenta que todo el mundo piensa y todo el mundo hace algo con su vida, al igual que tú. Entonces, dejas de creerte más o menos que nadie, si simplemente estás y sigues tu camino.
Déjame, antes de meternos en trabajos con Walls, con Lola Índigo, con Sebastián Yatra en la producción, quiero que me hables de la canción Loco, Loca o Lock. ¿Cómo ha sido la grabación de ese tema con Belén Aguilera? ¿Lo has disfrutado?
Sí, pues es que Belén y yo tenemos una relación muy especial porque yo trabajé con ella Super Pop, que es el último disco que sacó, y para los dos fue un antes y un después en nuestras carreras. Yo aprendí mucho de ella, aprendí mucho de trabajar con una persona tan creativa y una compositora increíble como es ella. Y Loco fue un tema que surgió súper natural. O sea, como todo lo que ha salido hasta ahora, con todos los artistas con los que he colaborado, no me gustan las cosas forzadas, no me gustan las cosas que se tienen que hacer porque la industria o la gente te pide que lo hagas. Me gusta la música que surge porque hay amistad, porque hay respeto, porque hay algo más que simplemente el negocio, que también... No somos idiotas, es importante entender el negocio.
Sí, pero bueno, cada cosa en su dosis, ¿no?
Eso es. Y para mí la dosis importante de la música son las relaciones personales y la comunicación. Entonces, con Belén fue increíble, o sea, hicimos este tema. Yo todos los temas que he hecho, digamos, los he empezado en mi casa como haciendo, digamos, el croquis. Y con Belén se lo enseñé y fuimos al estudio, le flipó, escribimos la letra entre los dos. Y nada, y se hizo el tema en un día y medio.
¿En un día y medio salió esto?
Sí, en un día y medio...
Pero pensaba que esto costaba un poco más, ¿no?
Que va. Esto, de hecho, el ritmo de trabajo que suelo llevar suele ser bastante fluido, bastante así.
Déjame que te pregunte una cosa. A ver si soy capaz de... Así, con un papelico y eso. Tú con las ideas... ¿Qué las haces? ¿En papelico? ¿En servilleta? ¿O como llevas un blog? ¿Llevas el móvil? Por ejemplo, estás cenando con gente o lo que sea.
Sí.
¿Y te viene un pensamiento a la cabeza? ¿Cómo lo escribes? ¿Qué haces?
Soy bastante moderno para eso. ¿De dónde has sacado eso? Madre mía, estás en todas, ¿eh?
Escucha, Fernando, que te va a gustar.
Esto... Hostia,
¿te has quedado?
Esto es fuerte.
Cierra los ojos y dice, hostia.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque esto es
un disco de covers que saqué con Dream for a Day hace 6 años. Igual, bueno, 6 o 7 o 8. Esto tiene más años que la tos. Sí, sí, versiones de Cher, de Imagine Dragons.
No me lo puedo creer. Sí. Cher, Imagine Dragons, pero qué bueno, tío.
Sí, 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 qué fuerte.
Aquí te vamos a sacar hasta el color de los calzoncillos, ¿eh?
Literalmente, sí, sí. O sea, esto es nostálgico para mí. La buena época, en verdad, ¿eh?
Pero estás versionando el Believe the Chair a tu rollo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno. En la época indie rock, cuando ya dejé el metal a un lado. Sí, sí, qué fuerte, ¿eh?
¿Y ahora cuando escuchas eso, qué piensas?
Pienso en todas las horas de carretera que me he comido.
Es que la gente, vamos a Pablo Rose, como tenemos mucho tiempo, quiero que me cuentes eso. Sí. ¿Cómo son horas de carretera? La gente se piensa que esto de la música es pose. Llegas, triunfas, te comes todos los roscos del mundo, ganas toda la pasta del mundo. La gente no sabe lo que es la carretera. Yo que he estado con músicos y he hecho giras con músicos como presentador o como DJ para estar en la mitad de... Es una flipada porque te pegas unas palizas de muerte. Y la gente no lo sabe. ¿Cómo es, por ejemplo, una gira que vas con las pelotiquis encima de las guitarras?
Sí, sí, sí.
Y tienes al lado otro tío que se ha dormido en tu hombro.
Literal.
¿Esto?
Creo que es algo que hoy en día me da pena porque se está perdiendo, que es el vivir el underground. O sea, la gente tiene una necesidad de petarlo, y se pierden el underground, que es lo más bonito de la música, que es palmar. Es que yo no entiendo el concepto el concepto TikTok ahora, que todo el mundo quiere funcionar rápido, subir. Lo bonito que es entender una carrera musical como un proceso de crecimiento en el que tú aprendes en cada paso que das. Si no vives en underground, es imposible que cuando estés arriba no te pegues una pedazo de hostia cuando te venga algo malo.
Es lo mismo, siempre triunfas, siempre vas en subida, 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 pero no estás preparado a ninguna bajada, ¿no?
Claro.
Y ahí el castañazo es brutal.
Y el respeto, yo una de las cosas que más trabajo y que más, digamos, más importante me parece en la industria es el respeto. El respeto es lo que te da la posición y no el dinero ni el trabajo. El respeto es una consecuencia del trabajo, ¿no? Pero digamos que para mí todo gira en torno al respeto. Y el respeto se gana en una carrera a largo plazo, en que la gente vea que tú has comido mierda y sabes lo que es estar abajo, en el medio y arriba, y respetas todo ese proceso y la gente que está en esos procesos, ¿sabes? Entonces, volviendo a la pregunta de la gira, es maravilloso estar en una furgoneta. Yo estaba con mi compañero, que éramos dos, Javichu y yo, en esa época, batería y guitarra a los Royal Blood, en un V40, un Volvo V40, con todo el maletero petado, con guitarras, fundas de guitarras saliendo por...
con la peligrosidad que tiene eso, que no nos con...
Literal, conduciendo a horas, yo he conducido a horas, hacer Pamplona, Alicante... dar el show en Alicante y volvernos de Alicante a Pamplona esa misma noche.
Porque tú eres navarro.
Yo soy navarro a mucha honra. Y nos hemos metido unas palizas en esas giras de locos. Y encima no eran unos bolos... O sea, nosotros nos la gozamos en los conciertos, porque para nosotros tocar delante de 25 personas era épico. O sea, que alguien en Alicante te venga que pague una entrada de 5 euros en esa época para verte... Era como win-win, ¿sabes? Y ahora la gente no entiende eso, ¿sabes? Es como que la gente quiere ir a una sala y llenar 300, 400, 1000 personas y si no llenan eso, sienten que se han fallado a sí mismos. Pero eso
no es verdad.
Es claro, es que... Pero porque el concepto puede sonar muy retrógrado y muy muy old school, ¿no? Pero es que el concepto del underground creo que es importante, o sea... No se tiene que perder, no hay que pensar tanto en mainstream, porque el mainstream también es una consecuencia de tu carrera, ¿no? Al final estás trabajando en tu carrera en...
Y cuando llegue la corriente de todo el mundo, que es el mainstream,
claro,
perfecto, también, ¿no?
Pero... Claro, al final tú vas como avanzando y te vas un poco amoldando al público, a entender la industria, a internacionalizarte un poco, ¿sabes? Y al final vas cayendo por inercia al mainstream. Pero eso es algo que conlleva un proceso. Entonces, pensar siempre todo el rato en mainstream, en visitas, en lo que se lleva, hace que deshumanizarte totalmente y perder la poca esencia que has construido porque no te ha dado tiempo a construirla. Claro. Básicamente.
Yo te estoy escuchando, macho, estoy flipado. Hace tiempo que no tenía alguien delante con una mente tan clara. Tienes todo clarísimo. ¿Te has aburguesado un poco en la producción ahora, que ya no estás en el metal y todo eso?
¿En qué sentido?
Cuando tienes pasta ya puedes tener cositas que antes no te podías comprar.
Fíjate, te va a sorprender, pero...
No me respondas ahora, respóndeme después de la publicidad.
Sigue tu camino, me que Dios te guarde. A pesar de todo me pides que cambie. Yo esta puta rabia la llevo en la sangre. Hay cosas que duelen, cosas que nunca sanan. Rosas te traje pa' ver si lo arreglaba. Rojas lágrimas rojas caen por tu cara y por tu cuerpo.
Desde que amanece apetece.
Desde que amanece apetece. Con Fernandisco.
Escuchando esto, Pablo Rose está flipando.
Flipando en colores, tío. Es que
esta banda que creaste con un youtuber, dice...
No, esta es una banda... Tiburondas, es una banda de...
¿Tiburondas?
Tiburondas.
Como la película, como
sí,
Tiburondas.
Sí, sí, sí. Es increíble, es increíble.
Qué bueno, tío.
Es increíble. Pues la banda de Forfas, de un youtuber de hace años. Y nada, que somos muy colegas. Hicimos hicimos un EP.
Garaje puro, garaje guitarrero, sí, sí. Ahí, tiki tiki.
Movida garajera a muerte, sí, yo me la gozo. Es que la gente ahora mismo me conoce mucho por el pop y yo me la gozo con el pop también, pero es que yo vengo de
kilómetros y kilómetros.
De todo lo que aquí es underground, pero que en América es mainstream, pues eso.
Tú eres bueno.
Yo soy
tú
bueno.
Eres bueno. Y te digo por qué, porque se ha quedado en el universo, se ha quedado pendiente la contestación a... Así has vivido un ligero aburguesamiento en tu carrera. ¿Qué te pensabas? ¿Que no te lo iba a preguntar?
Ya estaba en modo...
Estabas en modo...
Obviando la pregunta. Pues mira, te voy a ser súper sincero y es que... No. Llevo como un año y medio produciendo y mezclando todo con un ordenador y unos cascos. Literal. O sea...
No.
Sí, sí.
No me puedo creer.
Sí, sí. Todo
con
lo hago...
¿Con un ordenador y unos cascos?
Sí. Literalmente...
¿Qué coño sacas?
Literalmente
es imposible, sí.
O sea, me refiero a que...
Lo que para mí es para enviar emails, ¿tú con eso haces discos?
Sí, sí, joder. Sí. O sea, yo grabo las voces y demás en estudios y demás, pero toda la producción y todo el mix y todo lo hago donde me pille. Me pille de gira, me pille de gira. Me pilla en el salón o metido en la cama. Y los últimos 100 temas me los he hecho así.
100 temas.
Sí, mis dos últimos años de carrera, que han sido mis...
Que son súper ricos, además, y dices, ¿cómo puedes escuchar tantos matices en un ordenador?
Pues porque yo me he acostumbrado...
Aunque yo estoy acostumbrado a los estudios de grabación,
claro.
Como el que tú tienes ahora.
Claro, claro, que eso ha sido el highlight de mi vida, montarme mi estudio. O sea, era algo con lo que soñaba desde que era pequeño, pero siempre he sido más del pensamiento que... Con menos, si haces con menos más, cuando tengas más, vas a ser la persona no más exitosa, sino la más feliz. Porque literalmente has aprendido como a saber trabajar y exprimir lo que tienes, ¿sabes? Y y no sé, la verdad es que no me siento aburguesado a nivel laboral. O sea, me siento que me desenvuelvo igual de cómodo en un estudio, pues como en Metropol, que hay una, pues el Control A, que tiene una SSL 4000 y 250.000 euros en equipo, ¿sabes? Me siento súper cómodo ahí cacharreando con previos compresores y EQs, que mi ordenador tranquilo con mi teclado MIDI y los cascos, literal. Y, o sea, el disco de Belén Aguilera está hecho en el salón de mi casa, grabado, o sea, las voces están grabadas con un micro de 300 euros y está hecho en 15-20 días en el salón de mi casa. O sea,
yo te estoy escuchando y...
Sí, sí.
Ni que fuera tan... Pero vamos a ver, Pablo Rose, ni que fuera tan fácil.
No,
fácil,
claro,
no es,
claro,
¿eh?
Claro.
O sea, yo me pongo con un ordenador en el comedor de mi casa y me sale carroña.
No,
eso es la diferencia, ¿no?
Eso es... mucha gente me dice en plan de, joder, es que... Parece fácil cuando hablas, ¿no? O cuando a veces subo algunos vídeos a TikTok en plan de cómo se hizo, ¿no?, alguna canción, y como que la desmiembro en 15 segundos y me dicen, tío, es que parece muy fácil. Y esa es el gran secreto, es que parezca fácil, pero en verdad no tiene nada de fácil. Es mucha comida de cabeza. Lo que pasa es que cuando automatizas tu manera de trabajar, ¿no?, y automatizas como todos tu workflow de trabajo... Yo he descubierto el Valhalla como con una manera concreta de currar, que es que voy, pues eso es, me permite hacer 70 temas al año.
Es decir, que tú cuando curras, por lo que estoy escuchando, Pablo Rose, el Valhalla, el paraíso, es tu trabajo, es un paraíso.
Sí.
Has construido en tu curro un paraíso.
Yo soy la persona
eso
más
feliz. Eso es dificilísimo.
Sí, sí, sí. O sea, yo me siento 100% autorrealizado con la vida que tengo. O sea, porque la música, para mí, yo soy un loco de la música y me encanta lo que me produce a nivel sensorial, mental, me vuelve loco.
A uno bueno se lo acabas de decir. ¿Qué te produce a nivel sensorial? Hombre, explícalo, tío. Tú que hablas muy bien, explícalo. ¿Qué te produce? La satisfacción de trabajar con los Yatras, con Walls, con toda esta gente, con Belén Aguilera, contigo... ¿Qué sientes?
Pues hay una cosa que es que creo que es el mayor mal del ser humano. Prepárate a esta frase, que es el estancamiento, el aburrimiento, ¿no? Y cuando la vida, una vida monótona, te aburre, y es lo que le pasa al 80% de la gente, que vive en un constante como horario de 8 horas en un trabajo que no les termina de motivar, y viven así toda su vida porque no tienen miedo al cambio y no quieren. Como...
Claro, pero es que el cambio no es fácil, ¿eh?
Claro, no, el cambio no es fácil. Pero encontrar como ese punto que te da la música, para mí, que es estímulos constantes. Yo soy una persona súper comunicativa y soy un libro abierto en todos los sentidos. Entonces, para mí, todos los días encontrarme personalidades diferentes, gente con la que conectar. A mí me encanta conectar con personas. De hecho, es muy difícil que yo no conecte con alguien. Si no conecto es porque no quiero conectar. Pero yo en general conecto con todo el mundo.
¿Te ha pasado alguna vez que no has querido conectar?
No.
¿Recuerdas alguna anécdota de alguien que dijera, este es un farfollas de mucho cuidado?
No. Te voy a decir por qué. Porque al final conectar depende de ti. Es decir, si volvemos al inicio de la conversación, que es no pensar en las cosas negativas y no centrarte en las malas vibras que te pueda ofrecer la persona que tienes delante. Hostia puta, es un DF, tío. Me está explotando la cabeza. Hostia, tío.
Esto que estáis escuchando es espontáneo totalmente. Pablo Rose dice, hostia, me está explotando la cabeza.
No, es que esto es vuelta otra vez a mi pasado. Sí. Tengo una historia larguísima con Skundef. Skundef es una banda de...
Has estado en todas las pescadillas, ¿eh?
No, en todas. O sea, por eso, cuando te he dicho que para mí el underground, mi carrera en el underground ha sido mucho más larga que en el pop, es real. Skundef fue... Yo estuve de gira 2 años de técnico de sonido de Skundef. Me habré comido con ellos más de 100 bolos fácil. Es curioso porque... Yo cuando llegué a Madrid, me mudé a Madrid y empecé a formarme en todo el mundo de la ingeniería y demás, Yo en una gira de Vite Mana, que es otra banda de metal muy, muy mítica de Madrid, yo estaba de asistente, de ayudante. Yo tiraba cable y con Alex, con mi mentor, que era el técnico de PEA, y iba tirando cable, estaba no sé qué, y estaba David, el guitarrista de Skunde F, de sustituto del guitarrista de Vite Mana. Y yo con David me llevé de locos, en plan, súper bien. Y entre cubatas me dijo, tío, tengo gira con Skunde F, que es mi banda principal, y arrancamos en enero, y yo creo que seas tú el técnico. No había tocado una mesa en mi puta vida, o sea, no sabía lo que era sonorizar un concierto en directo.
Vamos, con esas cachomesas que hay con...
Claro, claro, yo estaba en plan de, bueno, sí, pues lo que tú quieras, yo me apunto a un bombardeo. Y yo pensaba que estaba de coña, pues ya tres cubatas, digo, pues el David estaba ahí contentillo. Para...
Y no estaba de coña.
Y al mes y medio me pasó un cartel de 35 fechas. Y me dijo, mira, ahí tienes la gira. Y yo le miro a Alex, tío, y le digo, esto es coña, ¿verdad? Yo no me puedo enfrascar en una gira de 35 conciertos sin haber tocado una mesa en mi puta vida. Y me dijo, tío, tírale. Y con dos huevos, tío, me metí en una gira con Skunde F, que es una banda que tiene... literalmente 20 años de carrera, 12 o 14 discos y que tienen mucho recorrido detrás.
Y que cuando están tocando en directo hay cadencias que suben, que bajan.
Claro, claro.
Claro, no es que trabajas con una línea de una canción que es siempre lo mismo la canción, sino que no, paradas, subidas.
No, literalmente me acuerdo el día anterior al primer bolo que fue en Zaragoza, estudiándome el manual de instrucciones de la Yamaha, que no me acuerdo qué Yamaha era en esa época. Una M7 puede ser. Bueno, una Yamaha de las antiguas. Y yo estudiándome ahí la mesa, en plan de... No sabía nada. Los faders, los retornos, los envíos. Loco, tío. El primer día. Y ese bolo sonó de puta madre, la verdad. Ese bolo estuvo muy guay. Hostia, y con Skunde F, ya te digo, pues estuve dos años de gira. Después de eso empalmé con Vite Mana, después de eso 6 meses con Hamlet y ya dejé el metal.
Madre de Dios.
Sí, joder.
Se te van iluminando los ojos y fíjate, yo te estoy escuchando hablar que tienes una pasión que alucinas en colores. Más de 100 temas ya producidos en el pop, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, en 2 años.
Eso es una currada gorda, ¿no?
Eso es una locura.
¿Cuál es el mejor productor?
¿El mejor productor o la mejor producción?
La mejor producción que tú hayas escuchado alguna vez. De cualquier tema, ¿eh?
De
puede
cualquier
ser.
Tema.
Un Michael Jackson, un...
Uf.
Y luego hablamos de este pollo.
Sí. Para mí, el de los discos más locos que yo he escuchado en mi vida es el Dangerous, de Michael Jackson, que me parece una bizarrada locura a nivel de producción. Muy adelantado a sus tiempos. Y
yo tuve, para que lo sepas, si te quedas con... Yo nunca pude entrevistar a Michael Jackson, se me escapó.
Claro.
Pero sí que tuve toda la información que me ha pasado la compañía discográfica. Tuve escuchas cuando nadie escuchaba el disco.
Ah,
yo
sí,
lo escuché,
¿eh?
Primero con otra mucha gente. Y me explicaron cómo Michael Jackson estaba absorto con las percusiones del disco.
Eso
que no
es.
Quería que fueran iguales que en otros discos. Y esto tiene que ser... Es que esto es otra cosa. Escuchas esto y ¿qué te pasa por la cabeza? Que Michael Jackson, muchas veces se ha dicho de él,
sí,
que iba justo. Era un músico y un productor como la copa de un pino.
Era un loco, era un loco. O sea, para mí, más allá del apartado vocal, melódico, digamos, que eso es evidente, el tío era un loco de la percusión. O sea, toda la rítmica vocal que tenía... Como en la cabeza y que...
La obsesión que
sí,
tenía.
Sí, tío, pues era increíble. O sea, a mí lo que más me ha fascinado siempre de Michael es la capacidad percusiva que tiene. Que lo saca todo con de su cabeza a la voz y de la voz lo pasa a los instrumentos, ¿sabes?
Y te voy a contar una cosa que seguramente no lo sepas y que no te olvides nunca. Oye, Fernandisco me contó en Bomb Radio, desde que amanece apetece, me contó una cosa. Yo hablé con Bruce Sweden, que era el ingeniero de sonido,
okay,
que hizo Off the Wall, Thriller,
hostia,
y Bad.
Qué bueno.
Y me dijo, es que no te, me dijo el tío, no te lo vas a creer. Además me lo dijo en perfecto español. Y dice, no te lo vas a creer. Era las 4 de la mañana y me llamaba para preguntarme, oye, ¿ya has mezclado a James Can't Stop Loving You? ¿Has mezclado el disco? ¿Cómo ha quedado? Y tal. Y le decía, no, que estoy descansando, que estoy durmiendo. No, porque yo... Se ponía a llorar como una madalena y le decía, es que tiene que ser número uno, porque si no es número uno yo me muero.
No,
pero eso a las 4, a las 5 de la mañana lo volví a llamar. Le decía, oye, ya sé que me has dicho que no te llame, pero te vuelvo a llamar. coño, Michael, que estoy descansando. Y le decía, esa guitarrilla que habías colocado allí está muy alta, ¿no? Te lo juro, porque me decía el otro, es que no podía vivir, no me dejaba vivir. El ingeniero de sonido de Michael Jackson, que era Bruce Swain, que era una de las auténticas bestias. Voy a intentar, a ver si esto te gusta. Voy a viajar al fondo de una canción tuya.
Vale, ostras. Ya,
para ello me tengo que poner en gafilla, porque yo de cerca leo mumma. Y necesito un gafilla. Me va a disculpar, ¿eh?
Te disculpo. ¿Esto es lo que creo que es?
Esto es una canción.
La banda sonora de La Misión, concretamente.
Vale, entonces no es lo que creo que es.
Vale, no. Te vamos a sorprender un poquito más. Vale. Déjate.
No me controlo cuando te veo mirarme así. Me vuelvo loco. Quiero llamarte y volverlo a repetir. Con 1000 cuentas pendientes. Y ahora una apuesta fuerte. Tengo el Cora esperándote. Y me vuelvo loco. Para bien o mal. Tú decides cuál. Cuando me coloco, pienso que es real. Pero es que al final, siempre desemboco en comerme el coco. Como un caballo me desboco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loca. Me monto escenarios en mi cabeza. La alegría nunca gana a la tristeza. No quiero cambiar tu naturaleza, tampoco confiar en ti, lo siento, soy así. A veces un ángel me habla de ti y recupero la fe que perdí. Pero cuando es el demonio quien me habla, soy yo la que se endiabla. Cuesta gestionar la rabia, ¿eh? No sé si esto llevará a algún puerto, no sé si su honor hace seguir despierto. Talasofobia y yo un mar abierto, no sé cuántas veces... Ya perdí la cuenta. Dije que me iba a dormir y sigo despierta. Agorafobia. Y la puerta abierta.
Increíble. Increíble. Increíble, tío. No me lo esperaba para nada. Es que he dicho lo de la canción al principio porque me ha recordado a un tema que grabé para Lucia du Soleil. Hace también milenios.
También has grabado para Le Cirque du Soleil.
Esa no te la sabías, ¿eh? Claro, justo fue una voz. De hecho, para la banda sonora oficial, grabé como a la chica, que una cantante increíble. Y justo me escucho eso y digo, no me creo que haya ido tan lejos.
Pero no, luego pero, has
pero,
dicho...
Pero lo, sí, claro, ¿no? me he quedado loco.
Un viaje a tu canción. Esta es tu canción vista de otra manera.
Literal, ¿eh?
Entonces te das cuenta de lo que haces con esto, ¿no?
Letra bien profunda, en verdad, ¿eh? Y además con tu voz queda más creíble.
Bueno, uno hace lo que puede, ¿eh? Ahora me quito el compresor de la boca.
Literal.
Es que me lo pone Íñigo el compresor. Sin sí, compresor no sin nadie, ¿eh?
Qué bueno, joder. Oye, me lo estoy pasando muy bien.
Te lo está pasando muy bien. Me alegro mucho. ¿Cómo es Yatra en la distancia corta? Yatra es ahora, parece ser que el artista, ¿no?
Es un tío increíble.
Maneja la comercialidad como nadie, ¿no? ¿Cómo se trabaja con Yatra?
Pues es un tío súper cercano y súper currante, la verdad. Mira, este tema tiene una historia súper curiosa.
Cuéntamela.
Y es que yo había hecho una sesión con Yatra como 2 semanas antes. En Metropole Studios también. Y hicimos un tema que estábamos los dos como muy... muy engorilados con el tema. Y estaba en el estudio ensayando con Recycle J, que yo antes tocaba la guitarra con él en directo y aparte llevo ya varios años currando con él en el estudio. Y de repente miro por la cristalera y veo a Sebas en el otro estudio. Y digo, coño, sabía que estaba aquí. Le mando un mensaje. ¿Qué pasa, Sebas, tío? ¿Cómo vas? Y dice, nada, estamos aquí fumando tal. Y salgo afuera. Saludo, digo, ¿qué tal va el tema ese que hicimos? Nada, se lo paso a Mauricio y Andrés, de Cali y el Dandy. Bueno, uno es Cali, creo, el Andrés era el productor o el batería de Cali y el Dandy antes, productor de la hostia, los dos. Y les flipa, tal, a ver si conseguimos que se monte alguien tocho. y me dice, bueno, estamos aquí en el estudio, no hay productor, si quieres montarte, pues súmate a la sesión. Y yo casualmente ese día había traído el ordenador, que nunca lo traigo a los ensayos, y dije, coño, pues claro, tío, eran las 9 o 10 de la noche. Y me metí en la sesión, ya habían empezado con Tacones Rojos, tal, y surgió así. Y fue increíble, o sea, la vibra del estudio, con Lofty, con Maya, con Juanjo Monserrat, fue increíble. Y nada, y de ahí salió como la primera demo del estudio. Luego Juanjo se lo llevó también a su casa y grabó unas guitarras, unos teclados, puso unas baterías también. Juntamos todo y luego ya hicimos un Zoom con Manuel Lara, que es un productor también increíble. Y nada, y pusimos todo ideas en común y así salió Tacones Rojos.
Qué barbaridad de tema, por Dios.
Es una locura de tema.
Es una locura. Flota.
Sí, sí, sí.
Lo
sí.
Estás escuchando, digo, no es que la canción no sea buena, que es muy buena. Lo escuchas y se mantiene en la radio durante todo el rato que está en la radio, los 3 minuticos o lo que dure, no sé si dura
sí,
tres
dura,
minutos.
Dura por ahí. Sí.
Dura por ahí. Flota, ¿eh? Y la necesitas seguir escuchando. Sí. Hay temas que dices, ya llevo 1 minuto y medio, estoy rayado con la canción.
No.
Esta se mantiene perfecta en pie durante los 3 minutos y no te cansas nunca de escucharla.
Literal.
¿Cuál es el secreto de hacer una canción para que no te canses nunca de escucharla?
Pues creo que
tiene que haber algo ahí.
No hay un secreto en concreto. Creo que Tacones Rojos es una canción diferente. O sea, es una canción que te genera una nostalgia. No sabes cómo, pero te lleva a como una sensación de cuando eras más pequeño, ¿sabes? Tienes como esa sensación de nostalgia y que te lleva a algo pasado, ¿no? Y el tema, pues eso, al final es un uptempo, no es un reggaetón ni un ritmo latino, sino que te lleva ya a los ritmos más...
Es pop y a veces es funky.
Sí, tiene el toque, el bajo. Bueno, es que aquí Juanjo Monserrat es que es un crack. O sea, la armonía que hizo en el tema con la guitarra y con el bajo es un animal. Y nada, o sea, es un tema, me parece un tema mágico, tío. Es un tema y que nos ha traído a todos
muchas alegrías, ¿no?
Muchas alegrías.
Mucho money también.
Bueno, la verdad es que ha sonado mucho en radio.
Bien, bien.
Ya no me queda hoy, ya no.
Buen tema.
Pero sobran las
ojito.
Palabras. Sobran las palabras. Siento que fue peor, lo siento, pero ya no te hago falta. Ya no te hago falta. Déjame salir, se ha acabado aquí, no me tientes, sé que mientes, porque estás así, ¿qué quieres de mí? No ves que ya no hago falta, no ves que ya no, y eres tú. Harto de salir perdiendo, harto de decir lo siento y pensar que es que todo iba tan bien, juntos en el mismo tren.
No recuerdas también esto.
Estoy escuchando esto y...
Sí, sí, esta producción... Pedazo. La hice junto a Roy Borland, que es también otra
bestia parda de alta montaña, ¿no?
Otro loco.
Y tampoco no, canta mal, Roy Borland.
Joder, Roy, tío, es un talento nato. O sea,
Roy Borland, ¿de qué me suena?
Roy Borland.
Espérase, ¿puede ser Roy Borland?
¿Qué?
Tíraselo.
Bueno, espérate, que no te lo he sacado. Esta vez me has pillado, coño.
No pasa nada.
Y como Pablo no ha traído nada para tocar, pues entonces no le podemos putear un poco.
Sí, vamos a putear, pero como no has traído guitarra, capaz de tocar una guitarra. Pero lo de Roy Borland te matas. Te mueres cuando escuches lo de Roy Borland, que estuvo aquí.
¿Ah, estuvo aquí?
Sí.
Ostras.
Claro, por eso viene. Entonces, a la gente que viene, mira, si quieres, cógelo. Esa carpetita que tiene ahí Fernando,
vale.
Le decimos, hola, coge eso, coge la guitarra y hace...
Es que eso es muy Roy, ¿eh? Eso es muy Roy.
Sí, sí, pues eso. Entonces, le hicimos pues unas cancioncitas y el Roy se cascó.
Y, sí, y el tractor amarillo.
Se hace 100%.
Es que es un animal.
Ahí viene.
Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía.
Qué loco.
Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, que es la última moda.
Roy Borland en directo con la, con puteado con las canciones de ahí.
Qué loco,
¿eh? Y el tío dice, no, sí, se hace, no pasa nada. Y el tío se puso a hacer esto.
Es que es un animal, ¿eh? O sea, Roy me parece de los artistas, bueno, de las personas más talentosas que tenemos aquí en España y más poco aprovechadas, tío. Me parece un crack.
Pues a nosotros tú nos has parecido un crack. Te doy las gracias, Pablo, por estar aquí conmigo. Me lo he pasado muy bien contigo. Creo que eres un tío digno de tener en cuenta. Creo que vas a llegar muy lejos, muy lejos, muy lejos. A partir de las 11 de la mañana llegas a La Paz con Vallapar y luego a las 3 de la tarde Tony Miranda con Planeta Disco. Ha estado como ingeniero de sonido realizando este programa desde las 6 de la mañana hasta ahora Íñigo Jalón y produciendo el programa. Es el que ha hecho posible que tú vinieras aquí hoy. Increíble. Para que yo te pudiera conocer, tío.
Te lo agradezco.
Gracias, tío, por Pablo, por estar aquí conmigo, tío.
A ti por esta conversación muy...
¿Te vas feliz? ¿Te vas contento?
Siempre.
Pues entonces, más. Ya he hecho mi trabajo. Pablo Rose ha estado con nosotros, este tío, en fin, no tengo adjetivos, ya creo que ha quedado muy claro. Ha sido una entrevista de una hora donde hemos conocido todo, o por lo menos un 70%. Nos queda un 30% más por conocer. ¡Adiós, Pablo Rose!
Desde que amanece apetece en Bon Radio.